¿Qué tal, Viviana? Buen día. ¿Cómo estás?
Y bueno, saber cuáles son las expectativas respecto a este nuevo acuerdo.
Bueno, en primer lugar, creo que es una buena noticia que se haya llegado, ¿no?, a un acuerdo al fin. Había bastante incertidumbre y expectativas que presionaban sobre los tipos de cambio, ¿no?, paralelos, acerca de la posibilidad de un no acuerdo. Creo que la solución que se encontró fue una solución intermedia, ¿no? El FMI venía pidiendo aumentar el ajuste en el gasto público y sobre todo una fuerte devaluación, ¿no?
Sí.
Lo que logró el gobierno fue conseguir más medidas que, si bien podrán tener un impacto similar a una devaluación, son más administradas y es más conocido el efecto que se va a tener, porque es un impuesto que encarece las importaciones, pero no de forma homogénea, es decir, no todas las importaciones, sino en distintas medidas, ¿no? Ajá. Se va a aplicar el impuesto al país del 7,5% de la importación de bienes, pero con algunas excepciones, como insumos que se utilizan para la producción de bienes de la canasta básica, ¿no?, que van a quedar exentos, ajá, y del 25% para servicios, ¿no?
Sí.
Por otro,
sí. No, justamente, el desembolso, básicamente lo que nos invade la pregunta, ¿el desembolso se hace en dólares, se hace en yuanes, ya se ha logrado ese acuerdo? ¿En cómo nos impacta, a la economía popular, digamos, este pago, este nuevo pago con este acuerdo?
Bueno, en eso es lo que menos detalle hay. Lo que se anunció es que habría un desembolso en agosto y otro en noviembre, ¿no? El cronograma del acuerdo vigente con el FMI tenía fechado, ¿no?, desembolsos a partir de la revisión de junio, que es la que todavía no se termina de concretar. Aparentemente se cerraría, ya hay acuerdo y se firmaría el miércoles, ¿no?, miércoles o jueves. Y a partir de esa firma, el FMI debería elevar, ¿no?, ese acuerdo al BOR para recién ahí ser aprobado definitivamente y hacer los desembolsos pendientes. Esos desembolsos van a servir en gran parte para pagarle justamente los vencimientos al FMI del acuerdo viejo, ¿no? Uh-huh. Argentina tiene que pagar el 31 de julio 2.600 millones de dólares y alrededor de 400, 300 millones de dólares más el 1 de agosto, que son intereses. Sí. Se estima que el primer desembolso que llegaría es de 4.000 millones de dólares, ¿no?, que debería llegar los primeros días de agosto, con lo cual Argentina utilizaría gran parte de ese desembolso para hacer frente al pago al propio organismo, ¿no? El restante quedará para engrosar las reservas, ¿no?, y poder seguir de alguna manera interviniendo en los mercados cambiarios paralelos para contener la brecha cambiaria y que eso no genere un efecto mayor sobre la inflación, ¿no?
Bien, digamos, desde tu punto de vista, me decías al principio, es bastante alentador cómo nos alcanza a los ciudadanos de a pie, como generalmente nos denominamos.
A ver, lamentablemente estamos en una situación bastante crítica, ¿no?, de extrema vulnerabilidad externa, que situación que se vio muy agravada por las consecuencias de la sequía de este año, la imposibilidad de exportar una gran cantidad de granos, ¿no?, y en los salarios, con lo cual yo decía, bueno, esto es alentador, más bien pensando en que el escenario alternativo, que era el no acuerdo, podía agravar en demasiada la situación. Pero este acuerdo y que se hagan efectivamente los desembolsos no va a reflejarse en grandes mejorías de la situación actual, simplemente es contener un escenario que podría ser peor.
Sí.
Ahí se entiende.
Sí, además,
esto le da de alguna manera posibilidades de llegar al gobierno de forma competitiva a las pasos y veremos si octubre también. Pero si el acuerdo no se firmaba, esto posiblemente podría tener un mayor impacto sobre la economía y difícilmente el gobierno iba a poder llegar competitivo a las PASO, ¿no?
Claro, y mirando ya a, más allá de este año electoral y todo lo que se hace, digamos, como para tratar de mejorar de alguna manera algunas situaciones inmediatas, ¿podemos avizorar un 2024 mejor para los argentinos en cuanto a la economía a partir de estas medidas o nos estamos complicando?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que uno espera que las consecuencias que sufrimos este año por la sequía, el año que viene no deberían estar, ¿no? Argentina debería volver a poder exportar los casi 20.000 millones de dólares que perdió este año, y eso haría un poco más fácil la situación externa, ¿no? Por el otro lado, si el acuerdo con el fondo en estos meses prospera y se realizan los desembolsos que están pactados, para el año que viene quedarían solo dos revisiones y pocos pagos y desembolsos, ¿no?
Claro.
Cruzados, con lo cual la injerencia que viene teniendo el FMI en el programa económico se supone que debería estar más atenuada, ¿no? Y ya a partir de la segunda revisión, es decir, a partir de la segunda mitad del 2024, esperemos que el FMI debería estar por lo menos fuera de la programación económica, va a seguir siendo un acreedor, ¿no? Y a partir de 2025 y 2026 habrá que renegociar cómo se hacen frente a esos pagos. Pero para 2024 podríamos esperar una situación, por lo menos desde el frente externo, un poco más tranquila, podemos decir.
Bien, la verdad que nos sigue generando, ¿no?, incertidumbre en la economía, pero también sabemos que el ministro se encuentra en plena campaña, por lo cual suponemos que se trata de avanzar sobre una situación positiva, ¿no?, como también favorable hacia los números en las próximas, o los votos en las próximas elecciones, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones muy, bueno, al estilo Massa. Dijo, tenemos una deuda que la tomó el tío jugador de la familia, que fue al casino, la perdió, fue al usurero del barrio, después fue a la escribanía, y al FMI lo trajo Macri, que sería el tío jugador de la familia, ¿no? Bastante simpático, para ponerle un adjetivo.
Sí, a ver, la realidad es que el FMI volvió a la Argentina de la mano de Macri, volvió con un préstamo mucho mayor a lo que el propio reglamento del fondo, ¿no?, permitiría, y lo cierto es que esa gran cantidad de dinero, fueron 45.000 millones de dólares, se utilizó únicamente para cubrir la salida de capitales, ¿no? No se utilizaron para incrementar o mejorar infraestructura, para mejorar la capacidad exportadora, para mejorar la situación de los trabajadores, sino que básicamente se utilizó para cubrir lo que comúnmente llamamos fuga de capitales, ¿no?
Sí,
entonces en ese sentido duele, ¿no?, pensar que, bueno, estamos en una situación como la que estamos, verdaderamente crítica y comprometida con el fondo, por una causa que no se justifica, ¿no?, ni mucho menos, ¿no?, que no generó ningún bienestar para la sociedad argentina.
Bien, y yendo específicamente a esto que decías recién sobre la generosidad, por decirlo de alguna manera, también del Fondo Monetario respecto al gobierno de Mauricio Macri o a Macri en persona, ¿alguna vez hubo un mea culpa o digamos una revisión o solamente la corrida de su directora de turno en el macrismo fue una manera de paliar esta o asumir asumir cierta culpabilidad en la entrega de esa cifra increíble que nos dio, y también saber exactamente alguna vez vamos a saber a dónde fueron a parar esos millones y millones que entraron a la Argentina. Digamos, son dos en una ahí.
Respecto a la primera, no hubo mucha mea culpa. Hay algún documento interno que cuestiona, interno digo el propio organismo, cuestiona un poco excepcional, pero no mucho más. Respecto a la segunda pregunta, sí, a ver, yo decía recién, eso se utilizó para cubrir salida de capitales. Hay que recordar, en el gobierno anterior no había ningún tipo de restricción a la entrada y salida de capitales, ¿no? Entonces cualquiera podía comprar, entrar dólares, cambiarlos a pesos, hacer el famoso carry trade, ¿no? Por las altas tasas de interés que había, y volver a comprar dólares y llevarse esos dólares del país. Eso no es una maniobra ilegal, ¿no? Eso, claro. Es muy perjudicial para la Argentina, pero las leyes la implementación de política económica que llevó a cabo el gobierno anterior lo permitía, no es algo ilegal. Entonces, lo que se hizo fue, como decía yo, financiar salida de capitales. Normalmente se lo llama, se menciona fuga de capitales, pero no es una acción delictiva. Son inversores que, una vez que vieron la situación comprometida y que vieron que el tipo de cambio se podía disparar, convirtieron todos sus activos en dólares y lo sacaron del sistema financiero, ya sea hacia otros países o muchos argentinos que compraron dólares y lo sacaron, ¿no? El famoso colchón.
Sí, la verdad que fue una situación, creo que todavía podemos dimensionar a nivel bolsillo hoy de todo lo que nos ha perjudicado, pero también han hecho un buen trabajo mediático y todo lo demás como para que eso se traslade a culpas ajenas, ¿no? No a a quienes realmente fueron los que trajeron esa situación al país. Pero bueno, también una de las declaraciones, y aprovecho ya que te tengo por aquí, una de las declaraciones del ministro en los últimos tiempos o cuando se lanzó ya su candidatura es impulsar la necesidad de cubrir esta deuda. ¿Hay alguna posibilidad de aquí a un tiempo de poder cubrirla como alguna vez ya lo pudo hacer un gobierno de estas características, un gobierno...
Sí, sí, como fue el gobierno de Néstor Kirchner.
De Néstor Kirchner, sí.
Creo que en esta situación es más difícil poder abonar el préstamo entero al FMI, por lo menos en el corto plazo, porque viene siendo mucho más difícil la acumulación de reservas, ¿no? Eso se da porque estamos en una situación, una economía que tiene características más de una economía bimonetaria, donde una gran parte del excedente o del ahorro de tanto de las empresas como de personas de a pie intentan dolarizarse, ¿no? Entonces eso también presiona más y drena más la necesidad de dólares, ¿no? Drena justamente las reservas. Entonces eso hace más difícil acumular reservas para poder hacer frente a esos pagos. Sí. Además, se juntan que hay vencimientos muy abultados a partir de 2025, ¿no? Nosotros tenemos la deuda con el FMI y la deuda que también contrajo con el sector privado del gobierno anterior, ¿no? Entre las dos suman más de 100 mil millones de dólares, ¿no? Con vencimientos que van desde 2025 hasta 2029-30. Entonces es un periodo relativamente corto para hacer frente a ese volumen de deuda que hay que hacer, ¿no? Entonces, posiblemente llegado el momento, habrá que renegociar nuevamente con el FMI, habrá que renegociar con los bonistas para reestructurar por lo menos parte de esa deuda, porque difícilmente Argentina puede hacer frente a esos pagos tal cual están dadas las condiciones hoy día, ¿no?
Sí, bastante complicado la situación, y también el mundo, ¿no? Porque el mundo también tenemos una situación mundial bastante complicada también, como para poder avanzar positivamente. Esperanzas creo que tenemos todos, pero bueno, la realidad por ahí nos supera. Y mirando ya desde el lado del sector de quienes estuvieron en el gobierno macrista, que hoy son candidatos, tanto Bullrich como Larreta tienen una propuesta casi similar a la que tuvo Macri en el principio de, o como digamos en el principio de su gestión, ¿no? No fue su campaña, esta vez son más sinceros, podemos reconocer eso a estos candidatos, pero bueno, la idea respecto a la economía siempre es el recorte y bueno, tiene una mirada muy especial sobre lo estatal, ¿no? Vuelve a ser peligroso como en un principio, digamos, como en un principio del gobierno macrista.
Sí, tal cual. A ver, a un eventual gobierno de la Reta o de Bullrich sería mucho más fácil acordar con el FMI porque en gran medida su programa económico se parece mucho al programa económico del FMI, ¿no? Uh-huh. Una brusca devaluación, más ajuste en gasto público, donde ahí obviamente el Estado es el principal apuntado para achicar ese gasto público, menor la asistencia social, salarios más bajos, ¿no? Entonces, sin duda que podría replicarse lo que fue el gobierno anterior, y como bien decía, en este momento están siendo más sinceros y diciendo directamente lo que van a hacer y a la velocidad que lo van a hacer, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? A veces me pregunto si realmente quieren gobernar, porque nos están asustando. Pero bueno, no sé, parecieran una amenaza, no parece una propuesta. Pero bueno, de todas maneras, la verdad que no. Algunos no podemos entenderlo, pero tal vez otros los entienden. Son las cuestiones de estos tiempos, ¿no? La verdad que siempre es muy esclarecedor escucharte, Federico, y bueno, muchísimas gracias por atender. Sabemos que este desembolso que va a ser el fondo es importante y queríamos tenerte aquí para que nos cuentes cómo va a impactar en nuestra economía y bueno, espero que sea favorablemente en un tiempo que realmente estamos necesitando algo de buenas noticias.
Bueno, muchas gracias por el llamado y cuando gusten.
Muchas gracias
a vos. Nos comunicamos de nuevo.